¿Qué tal amigos? Como siempre, pues aquí un nuevo programa en Radio Televisión Martí. Este es La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Este es el tema que habitualmente presenta este programa, que no tiene voz ninguna, no tiene voz en off. Y habitualmente, casi siempre, este programa comienza con, a continuación del tema, una canción que es la que me sirve para introducir el tema. Sin embargo, hoy no estamos haciendo eso, porque hoy tenemos un programa especial. Hoy, señores, apenas a... No han pasado 24 horas han pasado. 24 horas ahora de lo que es la cita. Pues yo creo que, no es que yo diga que posiblemente, lo es, de acuerdo con los récords, la cita televisiva más importante en los Estados Unidos fue lo que aconteció ayer. O sea, es el día en que más teleaudiencia se reporta en Estados Unidos. En el día de ayer ocurrió lo que se llama aquí el Super Bowl. O sea, el partido final de lo que es la pasión más grande que tiene. Hay grandes pasiones deportivas en Estados Unidos. El basquetbol es una, el béisbol es el otro. Pero sin duda, el llamado fútbol americano, que además, para los que no nacimos acá y adquirimos este deporte después a ultranza, pues decimos que ¿por qué se le dice fútbol? Cuando en realidad no habría de serlo, porque es de todo menos fútbol, porque la pelota no se le pega con el pie. Pero sin duda es un deporte que genera muchísimas pasiones, es un deporte que a estas alturas, después de tanto tiempo, este servidor, tu amigo Pepe Forte, que conduce este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, viviendo aquí, todavía no lo entiendo. Lo veo por el hecho, veo el Super Bowl, el hecho de ayer, o sea, el campeonato, el cierre, el partido final en el cual se decide quién es el campeón del año. Ayer ganaron los Patriots, o sea, los Patriotas, terminaron ganando ayer contra los Rams de Los Ángeles. Los Patriots son, pues, de aquí, son prácticamente de la vecindad. En el caso están en la costa este, aquí en Estados Unidos. Pero me pasó ayer lo que me pasa con muchísima frecuencia, que me siento ahí y mi esposa es la que me va diciendo. Yo, ¿qué pasó? Me dice, pasó tal cosa. ¿Y qué puntos pusieron? Fue aquello. Y yo realmente no lo entiendo. Lo que veo es que esa pelota picúa, que es la con la que se juega el fútbol americano acá, y lo que es un corre-corre y le van encima a la pelota y no sé qué, y un montón de gente sobre ella, y francamente a estas alturas yo todavía no lo entiendo. Ahora, ¿por qué lo veo? Lo veo porque sobre todo ahora que estamos comentando esto en el año 2019, en primer lugar, los televisores, yo sé que hay gente a veces acá que tiene la fortuna, que tienen familias aquí, visitan Estados Unidos y se aparecen en Cuba, qué bueno, me da mucha alegría, con un televisor tremendo de tecnología ahora bajo los brazos, lo colocan allá en La Habana, o en Camagüey, en Matanzas, donde sea. Los televisores hoy día son tremendos. La televisión americana es espectacular. Tecnológicamente, la mejor televisión del mundo. La transmisión aquí en high-res, en HD, en alta definición, que es espectacular. Pero además de eso también, si algo transmite de una manera espectacular, son los partidos de deporte, y especialmente este hecho, el llamado Super Bowl, que es, como te cuento, es lo que en el año, la cita televisiva grande de Estados Unidos, la más grande, es esta. Veas, seas fanático del deporte o no, generalmente todo el mundo lo ve, porque me encantaría, incluso hoy, cosa que no voy a hacer hoy, dedicar el programa a cómo ocurre el domingo de Super Bowl, que es una cosa espectacular, es una cosa de familia, se reúne la gente en casa, habitualmente tú vas por la barrera y tú ves frente a las casas, la cantidad de autos que es que en esa casa se ha reunido un montón de gente, y en una cuadra te encuentras eso muy frecuentemente, yo no sé Viñoli cómo lo habrá pasado, o Mike. Yo lo pasé solo en casa con mi esposa porque estaba en otras cosas, pero habitualmente voy a casa de alguien o a casa de mis hijos vienen a mi casa, y es una gran celebración, dependiendo de la hora que comience, el famoso barbecue, que todo el mundo sale al patio afuera y se tira ahí sus salchichas y sus chorizos y su carne y todo, y cerveza va y cerveza viene, y es una cosa tremenda, y después al final, pues como colofón de toda esta alegría de domingo, aquí se trabaja muy duro, pues ver el Super Bowl. Y por tanto, el Super Bowl es lo que más genera audiencia, multitudinaria, millones de millones de televidentes se pegan a la televisión. Y además, hoy día, hace tiempo ya, con la televisión en colores y todo eso, aparte de eso, por el nivel de iluminación, por el dinamismo que siempre genera el deporte, por los colores de los uniformes, los colores de los cascos y todo eso, lo que se llama la puesta en escena, que es lo que yo disfruto como experiencia visual, la persigo por esa razón, no porque entienda el deporte ni porque sea fanático de un partido. Generalmente uno termina abrazándose a uno. Yo ayer de casualidad le iba a los Patriots, que son los que terminaron ganando, que es un magnífico equipo, que ya tienen 6 Super Bowls, han ganado ya. Pero francamente yo lo sigo por lo que es, digamos, esto que acabo de decir en este momento. la puesta en escena, el cómo se ve, o sea, a nivel de experiencia visual, más todo lo demás, es una maravilla ver el Super Bowl. Pero, aguanta, que aquí es donde voy ahora. Yo veo el Super Bowl por lo que lo ve mucha gente que no lo ve por el deporte. Lo ve por dos razones. Por lo que se llama el halftime, que en el medio, en el momento, entre los dos tiempos del partido, se produce lo que se llama el medio tiempo, que es un espectáculo artístico que hoy día con la tecnología, ayer quien se presentó, debía haberlo traído, mire, se lo voy a decir a Viñola que me lo consiguiera ahí, Maroon 5, esa banda de rock and roll contemporánea que yo respeto muchísimo, a pesar de que yo soy de otra época, se presentó anoche y fue un buen espectáculo anoche, y habitualmente vienen grandes figuras, por ahí ha pasado, pues qué te cuento, Gloria Estefan, y ha pasado pues por ahí Rolling Stones, y grandes figuras del mundo rock and roll han pasado por el llamado halftime, que siempre aún las personas que no les gusta el deporte lo persiguen. Esa es la otra cosa. Pero la otra razón por la cual yo veo el Super Bowl es por los comerciales. Sí, mi hermano, como me escuchas, por los comerciales. Y mucha gente aquí en Estados Unidos lo ve por los comerciales. ¿Por qué razón? Porque los comerciales, que es el tema que tengo para ti hoy, los comerciales son una institución en la televisión americana. En primer lugar, sin comerciales no hay televisión. La televisión americana es una televisión comercial que quien la sostiene son los anunciantes, como era en Cuba antes del 59. Y después del 59 se acabó, y además en Cuba se vitupera y se persigue y se denigra, y hay denuestos contra y insultos contra el mundo comercial, porque es un país comunista, tiránico y todo eso que todo el mundo sabe. Pero todo el mundo sabe que los comerciales, a pesar de todo eso, porque el gran fracaso, yo sí lo sigo diciendo y voy a hacer un programa de eso próximamente, después de 60 años, el gran fracaso de Fidel Castro y sus herederos es que la propaganda anti-yanqui de 60 años ha fracasado. Yo sé que hay un chiste que dice que el gran fracaso de la Revolución Cubana es el desayuno, el almuerzo y la comida, todo eso es verdad. Pero el gran fracaso realmente ideológico, político, social de todo corte es que después de 60 años de propaganda antiimperialista, como dicen, propaganda anti-Estados Unidos, eso no ha calado. Cuba sigue siendo, lo era antes del 59, quizás a contrapelo, la nación más proamericana del continente hispano era Cuba, y lo sigue siendo Cuba después de tanto tiempo de propaganda en contra de Estados Unidos. Y lo demuestra el hecho de que con esta época, por ejemplo, cuando viene el asunto este de los frentes fríos, que cuando pasa el frente frío se producen cielos límpidos con altas presiones, y se produce el fenómeno este de las transmisiones troposféricas, que es el asunto del el ducto troposférico, que es como se llama, el hecho que por eso es que entran los canales americanos en Cuba. ¿Quién no? Yo hace un rato conversando, como siempre hago, telefónicamente con mi buen amigo Gilberto Reyes, conversando aquí antes del programa, y comentábamos cómo nos pegamos a la televisión cuando entraban los canales de afuera, que es como se le decía. Más que a ver la programación que era en inglés, yo entendí inglés, al principio no, por supuesto. Después sí, yo comencé a hablar inglés muy tempranito, hace un montón de tiempo en Cuba, entendía televisión americana, pero ¿quién no? A pesar de eso, uno lo que persigue es los comerciales. ¿Por qué razón? Porque el comercial se veía el gran mundo de consumo que a Cuba le ha sido pues cercenado. En Cuba no se consume nada y lo que fuera, y el mundo ese de los comerciales nos hacía soñar. Pero es que aparte de eso, los comerciales como tal son un desafío tecnológico. Son también una puesta en escena increíble, porque además no solamente en esos segundos, los comerciales duran segundos, no solamente hay lo mejor de la tecnología, sino que los grandes escritores que crean cosas que son increíbles, simpaticísimas, que estábamos hace un rato comentándolo aquí, Viñoli y Mike y todo eso, y Gilberto telefónicamente que se juntó a la conversación, lo ingenioso que son los comerciales, y la población de Cuba no se perdía los comerciales de televisión americana cuando entraba la televisión de afuera, como se le decía. De manera que hoy yo te quiero hacer aquí un recuento del mundo de los comerciales americanos, la historia de los comerciales, la importancia de los comerciales, e incluso siendo no este un programa de televisión, te traje el audio que iré explicando de algunos de los comerciales de televisión antológicos de la historia de la televisión americana. Primero, déjame contarte que el Super Bowl anual, que es el juego este que es el evento televisivo más grande, que lo ven hasta 100 millones de personas, por ejemplo, hasta febrero del año 2013, un spot, o sea, un comercial de televisión de 30 segundos cuesta 4.5 millones de dólares. ¿Te imaginas? Es el segundo existencial posiblemente más caro de la historia del mundo. Y los comerciales, señores, son un desafío no solamente de tecnología, incluso para los actores, son un desafío cinematográfico y histriónico, porque a veces a un actor se le pide un comercial que con un gesto encare la esencia de un comercial. Ahora bien, yo quiero para comenzar aquí, que Viñoles lo tengo ahí vuelto loco porque lo que traje fue una tremenda cantidad de audios. Yo quiero comenzar comentándote que escucha bien esto que te voy a contar ahora. El primer comercial oficial pagado de la televisión norteamericana se transmitió, escucha bien, a las 2:29 del mediodía del martes 1 de julio del año 1941 por el canal 4 que se llamaba WNBT, hoy día se llama WNBC, pertenece a la NBC, en New York, antes del comienzo del juego de béisbol entre los Brooklyn Dodgers y los Philadelphia Phillies, porque como te cuento, desde los albores de la televisión, los eventos deportivos televisados es lo que más audiencia atrae. El anuncio correspondió a los relojes de pulsera Bulova, que es una marca de relojes, y consistió, imagínate, estamos hablando del año 41, en una imagen fija, no animada, muy malita, en blanco y negro, en esa época de la televisión blanco y negro, fondo negro, sobre el cual estaba el mapa de los Estados Unidos y encima estaba impuesto el dial de un reloj con el nombre de la marca, que sea Bulova, entre los números 10 y 2, y debajo sobre el 6, la leyenda que decía Watch Time. Las manecillas del reloj estaban en la posición de las 8 menos un minuto y una voz de locutor en off exclamó America runs on Bulova time. El comercial duró 9 segundos y la televisora pagó entonces, escucha bien, $9 por él, que sea, fue aproximadamente $1 por segundo. Yo quiero que tú escuches ahora, ahí Viñoles está con el dedito fijo ahí, creo que empieza con, no sé si le habrá quitado el audio, este es el sonido del primer comercial de televisión que corrió en la historia del mundo en Estados Unidos y era de reloj Bulova. Escucha cómo sonó ese primer comercial.
America runs on Bulova time.
Qué pena que no lo puedas ver, porque es en blanco y negro. Vamos a saludar a mi buena amiga Maricel Hernández, que es mi directora del programa Automanía de Automóviles, y Maricel ahora también se ha comunicado con nosotros, que estaba prestando la atención, siendo ella como es, una personalidad de televisión, prestando la atención al primer comercial de televisión que ocurrió en Estados Unidos. Ahora bien, continuando con este inventario que tengo contigo aquí en los años 50 y 60, el promedio de los largos de los comerciales es de un minuto. Según los años fueron pasando, este promedio se fue, primero comenzó a crecer, después se fue restringiendo a 30 segundos. A veces son un comercial de televisión dura solamente 10 segundos, y en un break entre espacio y espacio corren varios comerciales. Los comerciales después, en los años 60, comenzaron con un promedio aproximadamente, eran 51 minutos de programación excluyendo comerciales, y todavía hoy aproximadamente una hora de televisión, ejecutivamente es una hora, pero nominalmente son 42 minutos, porque un bloque normal de 30 minutos incluye 22 minutos de programa y 8 minutos de comerciales, o sea que son 6 minutos en cuanto por cada 2 minutos de programación. Ese es más o menos el esquema que tenemos hoy. Comenzando, interesante, comenzando el día 2 de enero del año 1971, ahí comenzó, los anuncios, los comerciales en televisión de cigarrillos fueron prohibidos en la televisión norteamericana, así como los productos de alcohol, exactamente los licores como tal, porque no se comenzó a prohibir pues el consumo de alcohol en la televisión americana, y fumar también comenzó a prohibirse. El único licor, hoy día no es licor, porque no está considerado técnicamente así, la única presencia de alcohol que tiene anuncios en Estados Unidos es la cerveza. Y hablando de cervezas, exactamente respecto a la cerveza Budweiser, que es esta marca americana de cervezas americanas, históricamente, especialmente hoy, exactamente en el día de ayer me refiero, se estrenan los comerciales más aparatosos que van a correr durante el año, se estrenan en el Super Bowl. Por eso que te decía que este servidor y tanta gente viene a ver el partido, no por el partido, sino por ver los comerciales que se estrenan ahí. Y en ese paquete, los comerciales de Budweiser han sido toda la vida unos comerciales, pero que son, han sido pues súper perseguidos. Y en la segunda media hora, yo te voy a estar aquí escuchando, haciéndote escuchar audios de comerciales famosos, entre ellos un comercial de Budweiser famosísimo con tres ranas, tres sapos en una charca, que decían el nombre de Budweiser. Eso fue en el año 94 y quedó, porque no solamente los comerciales del pasado, recientemente también hay comerciales que se vuelven antológicos. Regresando otra vez, aparte del mundo de los comerciales, de cosas en general que quiero que te enteres, que es muy interesante, que en Cuba, por ejemplo, se desconocen el audio. Ya hay una legislación que comenzó el día, el Congreso la pasó el día 30 de septiembre del año 2010, que es lo que se llama Calm Act. Calm es como si fuese calma en español, C-A-L-M, y lo que significa es la sigla de Commercial Advertisement Loudness Mitigation Act, que esa es una ley que exige que se reduzca el volumen de los comerciales y que quede al mismo nivel de la televisión, del audio del programa. ¿Sabes por qué? Porque los anunciantes, con el afán de atraer la atención, habitualmente ocurre que el comercial, que tiene una función cuando corre el comercial es muy bueno, porque a veces uno no tiene que estar como corre en Cuba, que el programa corre continuamente. Ahí uno aprovecha para ir, cuando corre el comercial, el corte, la pausa, para ir a beber agua, para ir al baño, lo que fuese. Y habitualmente cuando eso ocurre, los anunciantes saben que el televidente no le presta atención al comercial. De manera que para llamar la atención comenzaron con la pillería, por decirlo de alguna manera, de subir el volumen. De manera que a ti, como te incomoda, eso te hace mirar a la pantalla y aunque sea por segundos, te entra el nombre del anunciante. Por tanto, se comenzó a considerar que eso es una práctica ilegal y por eso el Congreso creó esta acta que se llama CALMA. En Estados Unidos todo está legislado, señores. Esto es un país de leyes. Que significa, como te cuento, es Commercial Advertisement Loudness Mitigation Act, que exige que el volumen del comercial no exceda pues el volumen del programa de televisión que está corriendo. Sin embargo, a pesar de eso, después lo que hace es que pagan la multa. Hay anunciantes que todavía siguen quebrando eso. Y hay algunos, el año pasado, y recuerdo que una academia de culinaria que da clases para crear chefs, comenzó con un comercial que era lo contrario, que se quedaba en silencio. Es una cosa genial. De manera que tú estás, te levantas cuando viene el comercial, vas a tomar agua y de pronto sientes que el televisor se queda en silencio. ¿Y qué es lo que tú haces? Tú vuelves, te vuelves a la pantalla. ¿Qué pasó ahí? Se cayó el canal, se me rompió el televisor, mi esposa cambió de canal y cuando tú miras, te encuentras con el comercial de la Academia Culinaria. Eso me parece genial. Muchos anunciantes de televisión incluyen las canciones, que son los llamados jingles, que es el nombre que se le da, que son cosas que son pegajosas. A veces, que es lo que vamos a escuchar en la próxima media hora, o bien hay canciones que se pagan para que sean utilizadas, canciones que existen, canciones comerciales, o se acude a compositores que escriben pues canciones especialmente para los comerciales. Y también, por otro lado, las famosas frases pegajosas que son los slogans. La gente vieja de Cuba, si va recordando gente más vieja que este tu servidor, recuerda que venía del inglés, estaba aquello de Coca-Cola que decía a sign of good taste, o sea, Coca-Cola, símbolo del buen gusto. Y también en Cuba existía la famosa frase que decía Coca-Cola, la pausa que refresca. En el caso aquí en Estados Unidos, recientemente, pues, en el caso, por ejemplo, de esta compañía de seguro que se llama State Farm, tiene una frase muy buena que dice, like a good neighbor, State Farm is there. O sea, como un buen vecino, la compañía como tal está ahí. Y hay una que me parece genial, que es una compañía que hace, y estoy aquí haciendo esta licencia, porque como esto le interesa tantísimo al público cubano, instruyéndole de realidades del mundo americano, hay una compañía que hace pizzas de calentar en el horno, que ellos la propagandizan que son tan buenas, que parecen, habitualmente estas cosas que se hacen en la casa son de distinto sabor, son de peor calidad. Esta compañía que se llama DiGiorno, lo que dicen es que la pizza de ellos que viene precocinada es tan buena que parece una pizza de delivery, de entrega, esa que tú llamas y te la entregan en la casa y es una pizza hecha en un restaurante y es muy buena. Y como es DiGiorno, que significa de día en italiano, juegan con el nombre de DiGiorno is not delivery, o sea, delivery que lleva de, que significa entrega, y por tanto siempre termina el comercial con un esquema de corte de una narrativa que termina sorprendiendo a la persona que ve la pizza y termina diciendo, no es de delivery, o sea, no es de entrega, sino que es DiGiorno. Es una campaña que es genial. Y junto con eso ha habido frases famosas que vas a escuchar en la segunda media hora. Estamos aquí haciendo la historia para ti en este programa exclusivo de la historia de los comerciales en Estados Unidos, teniendo en cuenta que fue Super Bowl, una famosa frase que fue muy común aquí en los años 80, que era "Where's the beef?", ¿dónde está la carne?, que es una de estas compañías de comidas rápidas, en que ahí había una señora, que te voy a contar, la viejita que hacía este comercial, que preguntaba, ¿dónde está la carne? Y eso pegó tantísimo, porque lo que tratan es de tener frases que peguen. De manera que ahora, aquí lo que me queda, yo voy a salir contigo ahora, Viñoli, a ver, con el corte, vamos a salir con el corte, con el corte número 4, Start Me Up, esta canción de Rolling Stones, que significa Arráncame. Y esta fue la canción que utilizaron, esta fue la canción que utilizó la compañía, la marca PC de computadoras que compite con Apple, porque Apple no se apaga ni se enciende con un botón, sino una manera más sofisticada, y PC lo que quería significar era que con un botón encendía y apagaba las computadoras, y acudieron a la canción de Rolling Stone que se llama Enciéndeme, Start Me Up, y utilizaron esa canción. Así que con esta pieza de Rolling Stone tan conocida, utilizada en el mundo de los comerciales, vamos a salir esta primera media hora para regresar de vuelta y comentarte acerca de los sonidos más interesantes del mundo de los comerciales en Estados Unidos. Ahí está, Start Me Up, Rolling Stones.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Stood there boldly, sweating in the sun. Felt like a million, felt like number one. The height of summer, I'd never felt that strong. Like a rock, I was 18, didn't have a care. Working for peanuts, not a dime to spare. But I was leaning solid everywhere, like a rock. My hands were steady, my eyes were clear and bright. My walk had purpose, my steps were quick and light. And I held firm to what I felt was right, like a rock, like a rock. I was strong as I could be, like a rock. Nothing ever got to me, like a rock. I was something to see, like a rock.
Ahí está, señores, mi adorado Bob Seger, una de las grandes figuras del rock and roll. Esta pieza que se llama Like a Rock, ahora piensa ahí con su voz rajada, la canción comienza a crecer. Yo no quería asustarte a esta hora de la noche con una canción muy dinámica con la cual salimos, pero esta pieza que se llama Like a Rock, o sea, que significa como una roca. Y cuando tú dices en español o en inglés como una roca, tú estás significando pues fuerza, dureza, durabilidad, resistencia. Y esta canción que existe como una canción regular, un hit que corrió en la radio en Estados Unidos, que estamos utilizando ahora aquí para comenzar en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo servidor Pepe Forte en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí, en este programa utilizando esta canción ahora, esta canción que corrió en la radio, repito, esta pieza Like a Rock, comentándote en este programa que tenemos aquí dedicado a la historia de los comerciales en Estados Unidos, los comerciales de televisión, porque ayer fue el Super Bowl en Estados Unidos aquí. Y por supuesto que se estrenan los grandes comerciales. Y te había comentado que como parte del esquema de los comerciales, a veces los comerciales acuden o bien a compositores para que les escriban canciones para un comercial en particular de un producto, pero es que también a veces lo que hacen, como en este caso, que acuden a una canción que existe y pagan los derechos. De manera que esta canción de Bob Seger, que se llama Like a Rock, sea tan fuerte como una roca, se utilizó durante muchísimo tiempo para anunciar las camionetas de Chevrolet, la Silverado. Porque acuérdate que en Estados Unidos los comerciales, además, que lo que hacen es subrayar con tal de vender la calidad del producto y todo eso, a veces ocurren las rivalidades. Y en Estados Unidos hay esquemas comerciales y rivalidades históricas que son muy interesantes. Y tomándome licencias aquí en esta emisora hoy, haciendo un programa histórico para ti de cosas que le interesa conocer a la audiencia cubana, de estas rivalidades históricas dentro de géneros, por ejemplo, el caso de las gaseosas. Históricamente ha habido dos competidores, que han sido Pepsi Cola y Coca-Cola, y se tiran durísimo porque cada una quiere la parte de mercado que le pertenece a la otra. En el caso de Chevrolet, una compañía tan americana que representa tanto el espíritu americano, siempre ha tenido la rivalidad con Ford y viceversa. Y por tanto, la camioneta de Ford, que es la F-150, la de Chevrolet, que es la Silverado, trata cada una de decir que cada una es la mejor. Y por tanto, Chevrolet durante muchísimo tiempo acudió a esta pieza de Bob Seger, que se llama Like a Rock, diciendo que la Silverado es tan fuerte. Una camioneta que se utiliza. Las camionetas han cambiado mucho. Yo te voy a hacer un programa, que ya Mike lo anotó, dedicado a las camionetas, porque las camionetas son un fenómeno interesante. En Cuba se ha quedado para la mentalidad de las personas en Cuba que la camioneta, por razones como era antes del 50, que la camioneta originalmente era un vehículo de trabajo, lo cual sigue siendo, y esto por aquí va justamente la significación de este comercial de diciendo que la Silverado es tan fuerte como la Roca, utilizándola como trabajo. Sin embargo, la camioneta que merece un programa aparte. Las camionetas es un fenómeno muy curioso en Estados Unidos porque hoy día las camionetas, la gente compra camionetas no porque la utilice para trabajo, sino incluso quien compra camioneta por gusto, porque le gusta la camioneta, porque esto ha venido cambiando. Y la camioneta, que también se utiliza para arrastrar botes, quien tiene un bote y va con su bote a pescar y arrastra el bote con la camioneta. Las camionetas, interesantes, junto hay creo que tres cosas que han cambiado. De identidad. Esto aquí una nota al paso ahora en Estados Unidos. Uno es los jeans, o sea, la capituza, como se dice en Cuba. El otro es la camioneta y el otro es los condones. Y son tres cosas que han cambiado de identidad. La camioneta antiguamente era solamente un vehículo de trabajo. Ya no lo es. Es un vehículo para otras cosas, no solamente de trabajo. Por tanto, cambió de identidad, del origen de la identidad. Los condones igual, interesante esta nota al paso que estoy haciendo aquí ahora. Los condones originalmente eran anticonceptivos para evitar la concepción. Sin embargo, hoy día en el mundo entero, con la proliferación de las enfermedades esta de transmisión sexual, el condón lamentablemente se emplea hoy día más como profiláctico que como anticonceptivo. Eso es una cosa interesante. Y otros son los jeans. Los jeans coinciden con la camioneta. Originalmente el jean, la pituza, era una pieza de vestir que era solamente para trabajar. Y hoy día es una pieza de vestir. Pero bueno, por ahí va. Ahora, hablándote justamente esto de la rivalidad de las cosas, ahorita comentando aquí que los comerciales tienen que ir por ingenio. Estaba comentando aquí con Gilberto a través del teléfono, con Viñoli y con Mike, ese comercial que ellos estaban comentando, con gran emoción lo estaban comentando, yo no lo vi nunca. Hablando esto de la rivalidad de Coca-Cola con Pepsi-Cola, dicen que hubo un comercial de Coca-Cola en que, creo que era Coca-Cola, no, de Pepsi-Cola era el comercial. Y el asunto está que hay un chiquito, un niño, que llega a la máquina que vende, el chiquito no llega al espacio donde se vende la Coca-Cola. Y entonces, o la Pepsi-Cola creo que era. El chiquito echa la moneda y saca una Coca-Cola que no es lo que él quería y la pone en el piso. Y el comercial es de Pepsi. Y entonces saca otra moneda y echa y saca otra Coca-Cola. Y entonces el que está mirando dice, ¿esto qué cosa es? El comercial no es de Pepsi-Cola. ¿Cómo están elogiando a la Coca-Cola? Cuando el chiquito saca la segunda Coca-Cola, lo que hace es que pone una al lado de la otra y se para sobre las dos Coca-Cola para acceder a la altura de la moneda para poder sacar la Pepsi-Cola. Genial. Y ahora que menciono esto, Coca-Cola, que ha sido uno de los grandes patrocinadores de los eventos, lo ha sido toda la vida. Grandes eventos y grandes programas de televisión los patrocina Coca-Cola, que tiene todo el dinero del mundo, que es una compañía muy interesante, incluso merece un programa como compañía muy interesante. Coca-Cola ha sido toda la vida de las que ha tenido unos anuncios tremendos. Mira, por ejemplo, el corte número 2 que Viñoli ahora me va a dar ahí. El corte número 2 para que todo con esto. Habiendo documentado este comercial quizá ahora, escucha ahora, este es el audio de un anuncio de Coca-Cola de los años 60. Escucha cómo fue esto, la sonoridad es distinta.
Any place, any time is a good time for Coke.
Eso era típico. Aquí está Mike mirándome, está moviendo la cabeza un lado a otro porque había mucho este tipo de música que parecía música infantil. Ahora, mírate tú si esto de asunto de Coca-Cola ha venido cambiando. Que, por ejemplo, hubo un anuncio de Coca-Cola hace como 4 o 5 años por ahí que a mí me parecía genial y cuyo audio no pude conseguir. Y el anuncio consiste en que hay una muchacha que está buscando pareja. Una muchacha común, no es una muchacha exactamente bonita, es una muchacha común. Y la chiquita, en el anuncio, en el comercial que dura, Cuando ella establece contacto con un joven, ella no habla, ni el tipo habla. Se ve que el comercial lo que te va dejando saber es que ella se ha comunicado con él a través del habla, pero no se ve ella hablando. Y cuando la persona habla, la persona contesta, el joven que ella pretende, contesta con un sonido. De manera que cuando el tipo habla, lo que sale de su boca es un sonido que, digamos, un motor arrancando. Entonces ella se queda así con una cara como diciendo, este no es, ¿no? Y sale y se ve que ella está sentada en una mesa, en un sitio, hablando con otro joven, que puede ser Mike. Y no se ve ella hablando. Cuando Mike habla, Mike le replica a ella con un sonido que puede ser de un avión que pasa. Y ella se queda disgustada. Y sale y se encuentra con otro joven que es Viñoli. Ella no se ve hablar y se sientan por ahí en un bar. Y cuando el joven le replica lo que ella le conversó, que no se oye lo que ella dice, que es Viñoli en este caso, Viñoli replica con el sonido de una herramienta. Una herramienta. Y así eso va pasando hasta que de pronto, ella se topa con un joven. Que cuando el joven le habla, el sonido del joven cuando habla es de hielo que cae en un vaso. Placa, 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 placa. A ella se le ilumina el rostro ahí en ese momento y cuando ella habla, el sonido es el sonido de una Coca-Cola entrando en un vaso. ¡Genial! Eso es genial, genial. ¿A quién se le ocurre eso? Eso se le ocurre justamente pues a esta gente. Ahora fíjate tú, de las cosas de este corte que te estoy contando, una de las cosas geniales que yo he escuchado, que vi en televisión, de los carros son increíbles. Un anuncio aquí yo estaba comentando por la mañana, hoy temprano, hablando, que me puse a conversar con Miñol antes de venir para acá ahora, en la noche para acá, para la emisora. Y me encontré, y quiero que escuches el audio, aunque sea el audio por arribita, a ver que Viñoli lo vaya corriendo. Este es el corte número, Viñoli, el corte número 8, que es el comercial del Camaro, el Z28 del año 96. El comercial va corriendo ahí. Estos dos son dos chiquitos, dos niños, que hay uno, dos amiguitos, uno está mirando por la ventana. Corre, Viñoli, el audio.
An 87 Buick station wagon.
Ese es un pisicorre Buick del 80 y tantos. El chiquito sabe. Ese es un Volkswagen Beetle. El chiquito sabe los carros por el sonido de los carros. Y ahí viene el Camaro. Oye el sonido del Camaro. 285 caballos de fuerza, 6 velocidades. Chevy Camaro. Sí,
color.
¿Y qué color? Oye, eso fue genial. O sea, son dos chiquitos. El otro está acostado en una cama, no ve los carros, el otro está parado en la ventana. Y el chiquito es un quemado los carros, dando la cubana, y se sabe de los carros por el sonido. Y cuando pasa un carro con un sonido, el chiquito dice, ¿qué carro es ese? Y por el sonido el chiquito dice, un BMW del año tal. Y el otro dice, es un Buick del año tal. Y cuando viene el Camaro con el sonido del carro nuevo, el chiquito le dice, pero da detalles, le dice, ese le dice, motor V8 con tantos caballos de fuerza, 6 velocidades, Camaro... del año 96, modelo Z28. El chiquito lo ha dicho todo. Y el otro que le tiene envidia le dice, hey, no me diga, y qué color, ¿no? Y lo chiva de esa manera. Ahora, hay otro comercial que es una maravilla, cuyo audio quiero que tú escuches ahora, que Viñoli te lo va a poner, que es el corte número 11, que es McDonald's. McDonald's, que es esta compañía de comida rápida, también se afana muchísimo por comerciales espectaculares. Y esto es uno de un boxeador que está perdiendo y ya no puede más, están dando todas las trompadas del mundo. Y cuando viene, se sienta a este, el que lo ayuda, en la esquina y le dice, no puedo más, tíreme la toalla, este me está moliendo vivo, el contrincante. Y el otro dice, no, tienes que pelear, pero que el otro no puede más. Mire, le echa agua y le con la toalla, no sé qué. Son dos actores afroamericanos. Y este le dice, el entrenador le dice, tienes que ir a pelear, no sé qué, pero viendo que este no puede más, de pronto le dice, ¿tú te acuerdas aquella vez? Porque el asunto está en que el caso de McDonald's hace mucha propaganda, que aparte de lo que venden son hamburguesas, pero ellos hacen propaganda que sus papitas fritas que acompañan a hamburger son deliciosas, que son las más ricas del mercado. Y entonces el tipo le dice, ¿tú te acuerdas aquella vez que tú estabas en aquel restaurante en un McDonald's y tú pediste un sándwich y vino aquel grandulón, no sé qué, que era gigante? Y te, como dicen en Cuba, me dice Viñoli, que te agitaron la merienda, dice, y aquel grandulón te quitó las papitas. Y el tipo se lo mira, el boxeador que no puede más, dice, sí, sí, me acuerdo, se lo va molestando. Y entonces el entrenador lo dice, pues fue él. Y le señala al contrincante, ese tipo sale para allá y se lo come vivo. Este es el audio de este comercial que te acabo de comentar. No puede más, el tipo no puede más. No puede, cómo está, no puede, está ahí. De los golpes que le dan, ¿eh?
think back. Remember when you were six and we took you to McDonald's for your birthday party? Remember that day, son? All the kids, all the fun. All for you, son.
All for you,
for you,
son.
For you. Remember when someone stole your fries, but we never found out who?
Never found out.
It was him.
Si tú te acuerdas que tú tenías 6 años, que el cumpleaños que te hicimos allí en el lugar este, ¿no? Y estaban todos los niños, tus amiguitos, todos divirtiendo, y vino aquel grandulón y te quitó las papitas fritas, pues fue él. Y el tipo sale para allá y se lo come vivo. Es genial, señores. Ahora, ya casi cerrando el programa ahora, yo te quiero comentar uno que fue famoso en el año 94. Y este fue, como te estaba contando, Budweiser acude mucho. Budweiser es famoso porque los caballos que llevaban, o sea, los carretones que llevaban la cerveza en el siglo XIX y principio del siglo XX, ante los automóviles, eran unos carretones que eran tirados por unos caballones hermosos, grandes caballos, los famosos caballos de Budweiser. Budweiser acude mucho a lo que se llama comerciales inspiracionales, de cortes que te inspiran, o inspiradores, que sería lo correcto, pasa que ahí dicen inspirational. Pero junto con eso, Budweiser creó unas cosas muy simpáticas. En el 94, Budweiser creó este comercial que estoy mirando aquí, a ver dónde está aquí a mi querido Viñoli, qué corte es. El corte de Budweiser es, no sé si ya lo habrá dado con él aquí, que me lo traje. ¿Lo traje o no lo traje, caramba? Es famoso el comercial este de Budweiser. Ah, caray. Está Viñoli. Parece que no lo veo en la lista acá. Aquí está, es el corte número 12. Ok, el corte número 12, este comercial, pues traes un montón de sonidos acá. Este comercial consiste, te sorprende, se ve una charca en la cual hay tres sapos, cada uno sigue una hojita parado ahí, no sé qué, y cada uno emite croa, pero con un sonido que tú no puedes identificar, cada uno tiene una nota distinta. Este comercial fue el del 94. Entonces uno hace un sonido, ahí va. Budweiser, genial, señores. Uno de Budweiser. No, tú no entiendes. Y la cámara donde está primero está enfocada en cada uno de estos sapos en la charca. Y según van repitiendo, se termina con los sonidos, terminan diciendo Budweiser con el croar de las ranas. Pero claro, tú no te das cuenta, en ese momento la cámara cambia, la cámara viene detrás de los sapos y lo que hace es que la cámara se levanta. Y cuando empieza a levantarse, se ve primero el reflejo, porque ahí es de noche, y lo que hay es un restaurancito ahí en el medio de la nada que tiene el lumínico de Budweiser encima del restaurante. Y está primero reflejado en el agua, y cuando la cámara se va levantando, termina en la cámara enfocando el lumínico completo. Es que tú te das cuenta que la rana lo que están diciendo es Budweiser. Esto es genial. Junto con esto, yo no sé si te había puesto, que te lo había comentado, este famoso comercial. Viñoli, yo he visto el de Where's the Beef. Es el de Wendy's, como te estaba contando, porque hay personalidades. Este es el corte número 9. El asunto es que a veces acuden a actores. Este fue famoso, de la señora hasta que te contaba, que decía, ¿dónde está la carne? Where's the beef? Y escúchalo. Esta fue una serie comercial que fue muy popular porque la señora era muy simpática. Vamos a escucharla ahora y la que pregunta, where's the beef? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne?
It certainly is a big bun.
It's a very big bun.
Big fluffy bun.
It's a very big fluffy bun.
Where's the beef?
Some hamburger places give you a lot less beef on a lot of bun.
Where's the beef?
At Wendy's, we serve a hamburger we modestly call a single. And Wendy's single has more beef than the Whopper or Big Mac. At Wendy's, you get more beef and less bun.
Hey, where's the beef?
Esta es una compañía esta de comida rápida que en sus comerciales lo que manifiesta es que la carne es de calidad. Y esta señora que entra a comer en otro sitio y lo produce, where's the beef? ¿Dónde está la carne? Pero el asunto es que esto se volvió tan simpático que esto después se vuelve incluso a nivel de... se vuelve chistes en los diálogos, en la vida coloquial. Por lo menos en inglés, where's the beef? Y esta señora se hizo muy famosa. Esta señora se llamó Clara Peller, nació el día 4 de agosto del año 1902, murió el día 11 de agosto del 87, murió con 85 años. Y esta señora tenía 81 años cuando estos comerciales corrieron en la televisión americana en el año 1984. Y así hay montones de comerciales de este corte que han sido. Está el caso de Geico, que es el de la rana y todo eso. Yo te voy a dejar ahora, yo no sé si me va a dar tiempo ahora. Me quedan 3 minutos, creo. Yo voy a salir aquí ahora con Barry Manilow. Barry Manilow tiene una cosa que se llama VSM, que aparece en el disco En Vivo del año 77, y es el corte número 17, en el cual Barry Manilow comienza su carrera antes de ser cantante, escribiendo comerciales, la parte musical para diversas compañías. Y en el concierto del 77, él decidió ponerlos todos juntos y se burla de ellos. Vamos a pensar que Viñoli comienza aquí ahora a correrlo, porque se escucha primero en inglés. Tíralo ya, Viñoli. Él comienza a explicar, aquí ves, yo me voy a... Este VSM significa una mezcla muy extraña. Y para algunos de ustedes que no saben de qué se trata, VSM es que cuando yo escribía comerciales, yo me hice esta mezcla para ustedes, que es de los comerciales que yo he escrito en una época. Y cuando yo hice esto en el show una vez, algunos amigos míos me dijeron que cómo yo pude, mis amigos del arte, que cómo pude poner esta porquería en mi show. Pero mis amigos que son terribles, los amigos malos, me dijeron que qué buena mezcla que la ponga. Y por tanto, yo voy a hacer a continuación aquí esta mezcla ahora. Y Manny lo escribió, señores. Escribió comerciales. Ahí va. Manny escribió comerciales para McDonald's, escribió comerciales para State Farm. Todos sus comerciales, la música, la escribió Barry Manilow. Así que ahí va él y con eso te dejo. Gracias y bye bye. Él lo que dice es que la próxima vez que ustedes escuchen, dice, se burla, esta música ustedes apaguen el televisor, burlándose de lo que una época le dio comida a él, que eran los comerciales. Por aquí va parte de los comerciales que Barry Manilow durante una época escribió. Gracias y bye bye. There's barking at the kitchen, yelling in the hall, ringing at the doorbell, pounding on the wall, kids out of sight and kids in the way, no time to cook on this hectic day.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, Denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entérate. Estábamos hablando en la cápsula anterior de los efectos de la quimioterapia en la posible curación y prevención del cáncer. Hemos visto los pro y los contra de este tratamiento, hasta hace muy poco único combatiente contra esta terrible enfermedad. Pero resulta, como ya habíamos dicho, que según los investigadores del Johns Hopkins Hospital, existen otras posibilidades y alternativas para vencer esta dolencia. Cerramos la cápsula anterior diciendo que una manera de combatir el cáncer es dejar que las células cancerígenas se mueran de hambre. Al enfermo no ingerir alimentos que las nutran, éstas dejarán de multiplicarse y morirán, desapareciendo así el cáncer del paciente. Pero veamos qué sustancias alimentan al cáncer. El azúcar es alimentador del cáncer. Cortando el azúcar, se corta con un importante suplemento alimenticio para el cáncer. Sustitutos del azúcar están hechos con aspartame, y este es dañino. Un mejor sustituto natural puede ser la miel de abeja, pero en una pequeña cantidad. La sal de mesa contiene químicos que la hacen de color blanco. Una mejor alternativa es la sal de mar y, mejor aún, la sal potásica de montaña. La leche causa que el cuerpo produzca mucosa, especialmente en el tracto gastrointestinal. El cáncer se alimenta de mucosas. Sustituyéndola por leche de soya, sin azúcar, las células cancerígenas comienzan a morir de hambre. Las células cancerígenas prosperan en ambientes ácidos. Una dieta basada en carne es alta en ácido. Lo mejor es comer pescado y algo de pollo que comer carne de res o puerco. La carne también contiene antibióticos, hormonas y parásitos, lo cual es muy dañino, especialmente a personas con cáncer. Una dieta basada en el 80% de vegetales frescos y jugos, granola, semillas, nueces y algo de frutas, ayuda a poner el cuerpo en un ambiente alcalino. El 20% restante puede ser hecho de comida cocinada, incluyendo frijoles. El jugo de vegetales frescos provee de enzimas vivas que son rápidamente absorbidas y pueden alcanzar niveles celulares en 15 minutos que nutren y aumentan el crecimiento de células sanas. Para obtener enzimas vivas que construyan células sanas, trata de tomar zumo de vegetales frescos y comer algunos vegetales crudos de 2 a 3 veces al día. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.